¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Fútbol Podcast en este inicio de temporada para nosotros del programa. La segunda temporada del podcast. Ponía yo más información, mismo equipo sin nombre, pero pues con el mismo ánimo de siempre, hasta un poquito más para platicar de este equipo que tanto nos apasiona. Y aquí está precisamente para platicar de esto mi estimadísimo y gran amigo Íñigo Maisterrena. ¿Cómo estás, Íñigo?
¿Cómo estás, querido Mike? Pues encantado de estar aquí platicando del equipo de nuestros amores, que han hecho una agencia libre, han empezado de una manera interesante. No ha habido muchísimos como en algunos otros equipos contrataciones. Hay algunas que todavía mucha parte de la afición están esperando, sobre todo el left tackle. Todo el mundo está esperando eso, pero calma, calma. Te da falta el draft. En una, por cierto, generación de offensive tackles súper, súper profunda que podríamos encontrar uno o dos sin ningún problema, hasta en cuarta o quinta ronda.
Y creo que eso va a ser parte de lo que vamos a platicar hoy, porque estamos a 3 semanas del draft. La verdad, es buen momento para ir como recapitulando qué fue la agencia libre. Ya se como que se tranquilizó este asunto. Ya los equipos empiezan a contemplar un poquito más lo que es el draft, ya con base en lo que adquirieron, en lo que perdieron. Y como bien dices, da la impresión de que ya tienen como muy, muy claro cuáles son las necesidades más urgentes. Y pues yo digo que, aunque no fueron muchos nombres, son los adecuados y los necesarios para generar algo de emoción. La
Sí,
verdad.
sí. La verdad, a mí me parece que se llevan dos de los mejores playmakers, tanto de un lado como del otro, defensivo y ofensivo. Curtis Samuel es un playmaker muy importante, de lo que mejor había en la agencia libre, de la parte ofensiva, ¿no? Y Jackson III, William Jackson III, era yo creo que uno de los mejores corners. Me parece uno de los mejores corners en cobertura personal, incluso de la liga, así, a ese grado. Digo, la defensiva de Washington el año pasado tuvo muchas coberturas en zona, pocas en hombre a hombre, a ver cómo se adapta al sistema del equipo, pero en hombre a hombre me parece fantástico y un playmaker del lado defensivo.
Totalmente, y bueno, creo que fue una gran noticia después de que Ronald Darby acabó firmando con los Broncos. Yo recuerdo que tú hacías mucha, mucha campaña para que Washington retuviera a Ronald Darby. Había como mucho interés, pero yo compartía ese interés porque Ronald Darby se quedara para mantener este núcleo defensivo que fue la clave el año pasado, seamos sinceros. Si Washington llegó a los playoffs fue precisamente por eso. Y de repente Darby le llegó a Denver con una buena cantidad de dinero y pues lo convencieron de emigrar. Y parecía que iba a ser un punto ahí como de quiebre. Ya estábamos empezando a buscar corners en el draft, así como de ver quién pudiera caer en el puesto 19, porque ya se volvió una necesidad urgente. Y de repente sale la noticia de William Jackson III, otro the third para el equipo de Washington. Y la verdad es interesantísima la noticia. Es más, el mismo William Jackson está contentísimo. Él dice, y hay que mencionarlo, que el punto de venta de Washington para ir él a este equipo es ese front seven.
Claro, hoy por hoy los corners sufren muchísimo con las reglas que están en su contra, con la velocidad y el dinamismo que hoy tienen los juegos ofensivos y los receptores, y entonces es la posición entre ellos y los running backs los que más golpeados han estado últimamente en la NFL de hoy, me parece. Entonces, un corner no es nada sin un pass rush adecuado, ¿no? O por lo menos eso, por lo menos adecuado. Y el de Washington no solo es adecuado, sino es bastante bueno. Y además regresa de la lesión Matt Ioannidis, que es un magnífico pass rusher interior, mucho mejor me parece que Jonathan Allen y que Daron Payne en la parte de pass rush. Entonces, el pass rush yo creo que está perfectamente bien cubierto, tanto de un lado con Montez Sweat, con Chase Young y por supuesto con Matt Ioannidis. Entonces, pues un corner pues, se alegra de eso, ¿no? Un equipo así que tenga esa cantidad de talento en el pass rush para presionar al quarterback, pues es una maravilla para un corner.
Por supuesto, y creo que va a tener un aparte buenos compañeros, porque además va a tener ahí a Fuller, a Landon Collins, a Cam Curl, a Jeremy Reeves. De repente lo que parecía ser como una auténtica duda el año pasado, que era la secundaria, ya no se ve tan en duda. Creo que ahora el foco está girando hacia los linebackers. De repente como que ves muy bien la parte frontal, ves muy bien la defensiva secundaria. William Jackson me encanta, porque aparte tiene este swag de esquinero, este bravado de decir, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi talento? Sí, así, sí. Encierro a los receptores, no los dejo pasar. Es mi único talento. Entonces eso agrada, le mete otra dosis ahí de estilo a Washington. Y bien decías también el tema de Curtis Samuel, que creo que es la otra pieza interesantísima para este ataque. El buen Curtis Samuel, otro jugador de Carolina, que de repente ha habido comentarios sobre qué tantos jugadores de Carolina vienen a Washington, pero pues no sería de llamar la atención tomando en cuenta que Ron Rivera de ahí viene, y es gente que él conoce y que sabe que conocen el sistema, y pues están como puestos para entrar sin tantos problemas al sistema de juego. Y hablando de estos dos, de repente se nos olvida la tercera pieza que llega en este periodo de agencia libre, que pudiera ser una de las cosas más interesantes de este periodo y una de las claves para la próxima temporada, mi estimado Íñigo, y tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar seriamente. Por cierto, pues, por alguna razón, y no sé por qué, pasan cosas como esta. Una cosa que le debo a las NFL Girls, a Val Plata, que me apodó Fitzmagic. Y bueno, también acá anda Ana Polar, a quien le mandamos un fuerte saludo. De hecho, apenas celebraron un año de estar ya al aire ellas, entonces les mandamos un fuerte abrazo de parte de este humilde podcast.
Y comenta Ana de Natalia Dorantes, encantados de este tipo de noticias. Que nos lleven muchísimo más a la igualdad, y por supuesto no solo el tema de que sea mujer, sino que también sea latina. Lo platicamos hace rato en Shotgun, el primer podcast que hoy grabé. Ojalá llegue, y lo comenté también en mi cuenta de Twitter, ojalá llegue el momento en que esto ya no sea noticia, sino que sea, ok, contrataron una muy buena persona, tal equipo, ¿no? Persona, sea mujer, ¿sí?, o sea hombre, ¿no? Sin importar su sexualidad, su color de piel, su nacionalidad incluso. Entonces, ojalá lleguemos a ese día. Vamos encaminados poquito a poco a eso. Pero bueno, fantástico que sea eso. Y pues encantados con las reacciones de Natalia, ¿no? Por supuesto.
Por supuesto. Y yo leí la noticia cuando salió y me parece una gran, gran noticia, de verdad. Aparte de mencionar, ahorita que tocas el tema de Natalia, sale la información de que va a ser jefa de staff. Uh-huh. Una posición que Ron Rivera dice que incluso él no tenía antes. Hay que recordar que Ron Rivera es uno de los que participa en este foro para mujeres en la NFL. Él es de los que dan pláticas. Y cuentan las historias que, acabando el foro, Natalia le mandó un mensaje privado para agradecerle el haber participado, el haber hablado con ellas. Y Ron Rivera ya la tenía como ubicada, porque ella trabajó primero en la NFL, luego se fue a Texas A&M. Y empezó a preguntar con el coach de Texas A&M y con Sam Rappaport y varias personas de la liga, como de, oye, ¿qué sabes de ella? ¿Qué me puedes decir? Y que todo lo que le dicen es una persona muy confiable, una persona muy capaz. Y vamos a ponerle así, una persona muy confiable, una persona muy capaz. Y entonces él dijo, pues yo necesito precisamente alguien así para que sea mi contacto con todos los departamentos del equipo. Wow, y que okay. Y que si ella llega y habla con el staff médico, tenemos planeado hacer esto, que ella tenga la capacidad de decir, no, el coach no quiere eso. Uh-huh. No, el coach no ve así las cosas. O sea, básicamente va a ser el brazo derecho de Ron Rivera dentro de la organización, comunicando.
Un enlace, ¿no? O sea, porque al final del día los equipos NFL son organizaciones muy grandes, uh-huh, y el coach se tiene que centrar en eso, en coachear, en que sus jugadores estén bien. Pero la comunicación no puede ser todo el tiempo con el resto, y una pieza fundamental en la organización para Ron Rivera, y eso me encanta, ¿no? O sea, que sea una mujer, porque además generalmente las mujeres tienen esa habilidad de comunicar mucho mejor las cosas, esa sensibilidad, tanto la parte mental, racional, como la parte emocional, y eso a mí me encanta, ¿no? O sea, para el puesto, hablando como recursos humanos, me parece ideal, independientemente de todo lo bien que han hablado todo el mundo que ha trabajado con ella, que eso pues es parte de su currículum y pues por eso está ahí, ¿no? Ya.
Por supuesto, y pues fíjate, es una gran noticia, la verdad, y Washington de repente se está volviendo este, decíamos, este faro de diversidad en la liga, con Jason Wright como presidente afroamericano, Julie Donaldson a cargo de los medios, y ahora Natalia como jefa de staff del equipo. Son nombres que de verdad da gusto que ahora, cuando se habla de Washington, no se hable por cosas malas o negativas, sino porque es un equipo que está dándole oportunidad a personas de demostrar su talento más allá de cualquier prejuicio, y eso pues siempre va a ser de agradecer. Vamos a pasar a algunos saludos que nos están llegando, y agradecemos a la gente que ya se conectó. Al buen José Rodríguez, que siempre anda por acá. Es Falcon, pero está viendo el podcast de Washington, le agradecemos eso.
Perfecto.
Un saludo hasta Chile, a nuestro estimado José. Igual a Gerardo. Dice, aunque sale el Washington, sí, pues es la segunda temporada de este podcast. Qué bueno que andes por acá. Y esta pregunta me regresa a lo que íbamos a hablar. Dice, impresiones sobre el corte de Alex Smith y que hayan traído a Fitzmagic. Habíamos comentado, y tú me dirás mejor, Íñigo, creo que Alex Smith fue la historia de superación y emotiva del año pasado, pero estamos de acuerdo en que había un límite de lo que Alex Smith puede hacer, y creo que ese es el punto de quiebre para Ron Rivera, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que después de su segunda lesión en la pantorrilla, o sea, no la gran lesión, sino la lesión en uh-huh. el 2020, que regresa, no regresó de la misma manera. Ya, o sea, ya no se le veía esa movilidad que llegó a tener, por supuesto, desde que llegó a entrar, ¿no? Contra los Rams, por supuesto, ya no lo veíamos igual, porque además fue un partido, si no lo recuerdan, con lluvia y su grandísimo regreso, emocionante y todo lo demás, pero fue sumamente complicado enfrente a Aaron Donald. Casi no lo rompe otra vez, pero vaya, ahí quedó. La movilidad ya no la tenía, entonces pues el sistema de Scott Turner necesita un quarterback mucho más dinámico, utiliza las read pass option, que el quarterback se mueva, es creo que fundamental en el sistema de Scott Turner, y evidentemente pues Alex Smith ya no podía estar aquí, ¿no? Tan es así que simplemente pues no ha encontrado equipo, ¿no? Yo lo veo claramente como un mentor en algún otro equipo. Me queda muy claro que la primera opción debe de ser los Jaguars, porque seguramente van a ir por Trevor Lawrence. Y además, Urban Meyer lo tuvo en Utah, ¿no? Fue su head coach en su parte de college. Entonces ahí es donde veo que encaja perfecto. Seguramente Gardner Minshew saldrá del equipo, a lo mejor buscará algún trade, incluso ya lo ha comentado. Y a lo mejor ahí Alex Smith encaja perfecto, ¿no? Como un mentor para Trevor Lawrence, y en un momento dado, pues a lo mejor un jugador que estaría listo para entrar en algún momento adecuado, ¿no? Que se necesitara. Era evidente que pues, ya tenía que pasar esto, y pues me parece que de los quarterbacks que estaban en agencia libre, pues Washington opta por el mejor. La mejor opción, dada la situación, de tener a dos quarterbacks jóvenes con pequeñas dudas de su salud, como Taylor Heinicke y Kyle Allen, ambos con problemas de lesiones, y entonces pues es Ryan Fitzpatrick la opción perfecta para eso, ¿no? O sea, es un hombre de 39 años, siempre está listo como para jugar. Sabemos del ciclo de Ryan Fitzpatrick, que de repente juega bien 3 partidos y luego lanza 14 intercepciones en el siguiente partido, ¿no? Siempre ha pasado eso en su carrera, pero los últimos 2 años ha estado más tranquilo, ¿no? Ya hacia el final de su carrera me parece que ha encontrado esa estabilidad, y creo que aquí en este año 2021 con Washington puede ser eso, estable, una transición a ver qué respuesta puede ser Taylor Heinicke, y a ver qué nos puede seguir dando este Kyle Allen, y a ver si llega incluso a lo mejor un quarterback en el draft. Yo creo que si llega a caer algo que les interese en segunda, tercera, cuarta ronda, pues podrían jalar el gatillo y a lo mejor desarrollarlo. No lo sé. No lo sé.
Totalmente. Y bueno, de Fitzpatrick estoy de acuerdo contigo totalmente en el tema de Washington tenía que tomar una decisión. Ahora que viene el cambio de Sam Darnold, salió la noticia en estas horas posteriores al cambio de Darnold, que San Francisco y Washington fueron los equipos que primero contactaron a los Jets. Sí. Para buscar a Sam Darnold. Creo que incluso alguna vez lo comentamos tú y yo en un programa de la primera temporada, como el tema de Matthew Stafford o Sam Darnold como opciones para Washington en el afán de traer un veterano con talento y con potencial. Pero, pues, al parecer los Jets como que trataron de sacar un poquito más de ganancia en ese momento y echaron para atrás a Ron Rivera. Que recuerdo también que él decía, no vamos a empeñar el futuro de la franquicia, hablando de draft, por traer un jugador que probablemente pueda o no funcionar. Y esa es la parte que a mí más me llamó la atención en ese momento. Queda claro que, bueno, los Rams empeñan un poquito su futuro, que están acostumbrados a hacerlo. Los Rams ya no cuentan con el draft más que para cambiar por jugadores veteranos. Y, seamos sinceros, eso hacen. Han cambiado todos selecciones de primera ronda de los últimos 8 años. Y los mismos Panthers, que bueno, supieron jugar este juego de aguantarse y de esperar a que el precio por Darnold bajara lo suficiente. Y creo que Washington, la verdad, hizo bien en el tema de no arriesgar selecciones de draft, por más bajas que pudieran ser en la primera ronda, porque esto es una 19, y tampoco es que digas, uy, qué bárbaro, es una gran selección, pero a fin de cuentas son jugadores de potencial y de mucho talento, y me agrada que digan, bueno, mejor vamos por alguien que no implique esos costos, que no sea tampoco un volado como un quarterback de draft, porque ya lo vemos con Dwayne Haskins, que pueden ser un reverendo volado, y pues tomar a un cuate que a fin de cuentas es básicamente como estos dispositivos de plug and play. Uh-huh. Llegas, lo pones y se va a aprender el libro de jugadas, porque de eso vive, de aprenderse el libro de jugadas rápidamente. Aparte es un tipo de Harvard, entonces seguramente es muy inteligente y puede aprenderse un sistema rápido. Y te va a dar más oportunidades de ganar, yo creo, en este momento, Ryan Fitzpatrick, que cualquier coreback que hubieras podido traer en un draft. Tienes que haber sacado un Justin Herbert o un Joe Burrow de la nada, así a mitad de la primera ronda, esperando que todo salga bien para poder esperar que saliera mejor. Me agrada mucho a mí la edad de Fitzpatrick. Por ahí había algunas preguntas sobre esto y creo que, bueno, es obviamente el tema que teníamos que tocar el día de hoy, ¿no? La llegada de Ryan Fitzpatrick.
Sí, claro.
Por cierto, también nos dejaba acá Ana un comentario. ¿Qué quieren, playeras de Fitzmagic para NFL Girls? Les vamos a mandar a hacer sus playeras de las de Fitzmagic.
Yo a las NFL Girls ya les debo una cerveza a cada una de ellas.
Uy.
Que me comprometí hace... En tiempos de pandemia, ¿no? Y ha sido complicado por eso. Pero bueno... a mí no se me olvida, ¿no? Seguramente ellas tampoco.
No, por supuesto, estamos conscientes y también veremos. Ahí luego les platicaremos de lo de las playeras de Fitzpatrick. Encontré una imagen y la compartí ahí en redes sociales. Te etiqueté a ti y etiqueté a Ilse, que es la fan de Miami, que sigue sufriendo por la partida de Fitzpatrick.
Sigue llorando.
Sigue llorando.
Pero vaya, ya es casi de Washington, Ilse. Ya es casi, sí.
Cualquier día que menos lo esperen, va a estar acá en el Football Podcast platicando de Washington.
Hombre, sí.
Como si fuera fan.
Ya tuvo a su adorado Alex Smith por acá, y ahora a Fitzpatrick. La tendremos seguramente en algún momento por acá.
Seguramente iba a venir vestida de Burgundy and Gold. Seguro. Dejar atrás su verde que utiliza tradicionalmente. Y la verdad es que, bueno, la noticia de la agencia libre es Ryan Fitzpatrick. Pero qué bueno que empezamos con el otro par, que son tal vez las que probablemente a largo plazo vayan a tener más impacto, la de William Jackson y la de Curtis Samuel, que son como dos jugadores muy, muy interesantes. La verdad es que de repente cuando empiezas a ver el staff ofensivo de Washington, y varios medios lo retomaron cuando llegó Curtis Samuel, decían Terry McLaurin, Curtis Samuel, Antonio Gibson, Logan Thomas, de repente se empieza a ver como...
Sí, sí, porque la off-season anterior, acuérdate que el gran problema era el tight end. Y resulta que Logan Thomas es uno de los top five en estos momentos, ¿no? Resultó una gran revelación, ¿no? Entonces, bueno, el tight end, al menos el titular, parece ser que está bastante bien cubierto, ¿no? Creo que falta profundidad, ¿no? En la posición, ¿no? Pero el titular. Y ya tener una contraparte a Terry McLaurin en Curtis Samuel, además, con el sistema de Scott Turner, que Curtis Samuel hay que recordar que lo utilizan a veces de halfback, es decir, en el backfield, como corredor, para jugadas de engaño, y eso también puede hacer Antonio Gibson, y con la dinámica que también te da J.D. McKissic, y con la dinámica que te dan a lo mejor algunos otros jugadores, como quizás Isaiah Wright, si es que se queda en el equipo, porque pues, ya hay algunos jugadores como Isaiah Wright o Steven Sims Jr., que parece ser que ya, pues ya no tendrían cabida, porque además llegó otra pieza, ¿no? Que es Adam Humphries. Cierto. Que es un receptor muy, muy típico slot, ¿no? Y parece ser que yo, en estos momentos, yo me animaría a decir que sería el slot titular. Y Cam Sims, pues podría por ahí perder esa oportunidad, porque además el año pasado tuvo muchísimos drops y balones sueltos y vaya, un montón de cosas que no nos gustaron nada y que seguramente a Ron Rivera tampoco, ¿no?
Por supuesto. Y otra cosa que me parece interesante con la llegada de Humphries es que creo que el mensaje de Ron Rivera es claro para estos jugadores como Sims y como Wright. Tienes un lugar en el equipo, te lo vas a tener que ganar en el campo. No por ser parte del roster, ya eres parte de este equipo para el próximo año. Y eso está bien, creo que el retar a los jugadores jóvenes a que demuestren ese talento y den esos brincos de calidad, pues es la mejor manera de atacar ese tipo de cuestiones. Otro saludo, mira, al buen Jorge García Palomares, hasta León, le mandamos un saludote. Daniel Peñalosa, un saludo. Sí, milagro que estamos haciendo streams seguidos. Pues sí, ya estamos retomando actividades en el YouTube. Lo comentaba en la semana. Ya andamos haciendo un poquito más de cosas, tanto para Formación Escopeta como en Primero y Diez. Y ahora con el Fútbol Podcast, que ya estamos oficialmente de regreso. De las tres primeras secciones de Steelers, ¿te parece bien, mi estimado Daniel? Mañana tendré un stream ya de Formación Escopeta como para platicar en general. Ahí aventamos la pregunta de qué harán los Steelers en ese momento. Ahorita vamos a hablar mejor de Washington. Aquí platiquen de equipos sin nombre o sin logo. Es más divertido el día de hoy platicar de esas cosas. Una pregunta del buen Jorge. ¿Qué sabemos de Ruben Foster y del running back Bryce Love? Pues, si han visto la serie de Walking Dead...
Sí, básicamente, ¿no? O sea, es una pena lo de Ruben Foster. Lo que se llegó a reportar más o menos hace un año, exactamente, o un poquito menos, hace unos meses, un poquito antes de la pretemporada de parte de Ruben Foster, es que, bueno, él estuvo, porque hay que recordar que los reportes de los campamentos pues eran a larga distancia, todo el mundo estaba con los binoculares. Hablo de los periodistas que van a Virginia, ¿no? Que van a los entrenamientos. Y entonces, pues, él estaba con el tercer equipo, ¿no? Entrenando siempre con el tercer equipo, y que no se le veía la velocidad y la flexibilidad en sus articulaciones, la parte de la rodilla sobre todo, que antes tuvo. Y hay que recordar que era un linebacker muy rápido, ¿no? O sea, Daniel Jeremiah, que es un analista de draft, ¿no? Antiguo scout, dice, pues no hay nada que pueda superar la velocidad en la NFL de hoy, ¿no? Y entonces esa velocidad es la que se busca hoy, y sobre todo en los linebackers, que no hay muchos linebackers con la velocidad que hoy yo creo que necesita la NFL, y ese es precisamente, curiosamente y coincidentemente, creo que la mayor necesidad en ese momento de este equipo de Washington por parte de la defensiva. De la ofensiva podríamos decir que, por supuesto, un left tackle y quizás un poco ayuda en el resto de la profundidad al tight end y profundidad en la línea ofensiva. Pero es eso, ¿no? O sea, perdió la velocidad, muchísimo talento llegó a tener, pero bueno, tuvo una lesión de ruptura del ligamento cruzado con problemas de los nervios y además problemas con los vasos sanguíneos. Y esa es la peor noticia que puedes tener cuando tienes un ACL, cuando tienes una ruptura de ligamento cruzado, que tengas daño estructural, es decir, el daño en ya sea en vasos sanguíneos o en nervios. Y él lo tuvo en ambos. Y entonces, pues bueno, eso fue pues la mala noticia. Y a mí me parece que pues, su carrera en la NFL pues, está terminada, lamentablemente.
Totalmente. Y una lástima, porque de verdad era un talentazo, Ruben Foster. De hecho, él sale de San Francisco, hay que recordar, por un problema de violencia doméstica que estaba acusado ahí. San Francisco rápidamente lo da de baja. Washington lo pide antes de que se llevara a cabo el proceso legal. Y al final se retiran los cargos, entonces eso le da la oportunidad a él de mantenerse en la liga, pero pues llega otra lesión y pues ahí está el problema con Ruben Foster. Y de Bryce Love, pues también creo que no hay mucho más que decir, da la impresión de que se lo han ido comiendo todos los demás. Yo no veo a Bryce Love salvándose del corte muy pronto.
Y hay que recordar que se le dio extensión a Lamar Miller, que llegó hacia el final de la temporada pasada. Está Peyton Barber, que es un trabajador nato. Está J.D. McKissic, que es pues, una pieza más dinámica. A veces corre, pero más en el juego aéreo. Y, por supuesto, además Antonio Gibson. Y puede llegar alguien más en el draft. Entonces, que libre el corte de los 53 jugadores lo veo muy complicado. Pero existe a lo mejor todavía la posibilidad, porque no ha tenido ningún snap, que por ahí se quedara en el practice squad. Y pues esperar lesiones y a lo mejor por ahí. Pero estando en el practice squad, pues también se lo podría robar a algún otro equipo y pues adiós, ¿no?
Totalmente. Y hablando, regresando al tema de Fitzpatrick, dice Joel Flores que todo el mundo va a votar ese año por Fitzmagic al Pro Bowl. Una cosa que también es cierto es que nunca ha ido al Pro Bowl Ryan Fitzpatrick. Dos cosas que nunca han pasado con él y que pudieran pasar este año en Washington son: nunca ha ido al Pro Bowl y nunca ha jugado playoffs.
Sí, pues ojalá pasen las dos, ¿no?
Ojalá, la verdad, y más allá de que la gente vote por él, ojalá el nivel de juego de Fitzpatrick le diera para llegar al Pro Bowl, porque, digo, meterlo por votos estaría muy divertido, nada más por echar relajo, pero ojalá para el equipo fuera mucho más por nivel de juego y porque de verdad Washington ande muy bien. Ángel Niño pregunta, ¿cuál sería el pronóstico antes del draft para la próxima temporada del Washington Football Team? Y estamos para llevarnos la división. Así como está el equipo ahorita sin selecciones de draft, me gusta para pelear la división. Creo que Giants se ha reforzado bien. Creo que Dallas es un equipo que tiene talento en el roster de manera natural. Creo que por ahí va a estar la pelea entre esos tres. Filadelfia es un equipo que pegó el botón de reset totalmente y están desarmados a más no poder. Entonces me parece que es una pelea de tres. Mucha gente no le hace caso a los Giants, pero pues tú y yo que tenemos conocidos en esta onda del internet de los Giants sabemos que es un equipo que está trabajando bien para reforzarse.
Sí, yo creo que si le hacen dos apuestas los Giants, una por Kenny Golladay, un grandísimo receptor, grandísimo también en tamaño, muy talentoso, bueno en el juego profundo. Yo creo que de lo mejor que estaba como receptores en la agencia libre, pero con algunos problemas de lesiones, con muchos hamstrings, con muchos isquiotibiales y con algún problemita de cadera la temporada pasada. Entonces, con esa incógnita, pues apuestan por él, le pagan cerca de 18 millones de dólares promedio por año, pero en el primer año hay un golpe salarial muy bajo. Entonces estructuran bien su contrato. Y el otro es a Dory Jackson, el corner que cortaron los Titans, primera ronda, no alcanzó a llegar a la opción de quinto año, lo cortan antes los Titans, y entonces estaba como agente libre, lo toman ellos, Logan Ryan, que es su safety, uno de sus safeties, pues, lo quería con ellos, o sea, son amigos. Lo recluta de alguna manera, hace mucha campaña por él. Y también a Dory Jackson pues, ha tenido muchísimas lesiones y muchas cosas, y por eso los Titans lo cortaron, por eso quizás alguna otra historia. Pero bueno, los Giants apuestan por estos dos grandes playmakers, yo creo, que si les sale bien, es una defensiva que se refuerza muy bien, porque tiene a James Bradbury, de un lado, y a Dory Jackson si funciona, son dos corners muy, muy buenos, y además le dieron contrato a largo plazo a Leonard Williams, que es un pass rusher interior que fue súper productivo con los Giants, no con los Jets, ¿no? Con los Jets le fue medio mal, con los Giants fue muy productivo, el año y medio que lleva, y por eso le dan un gran contrato. Y bueno, el tema de Daniel Jones, que por supuesto es el año que ya tiene que explotar y que aprovechar estas armas, ¿no? Por supuesto. Por ahí llega Kyle Rudolph, un tight end, que tiene allí alguna dudita con algunas cosas de su tobillo, me parece, de su tobillo o pie, no estoy seguro, pero si está sano, pues es un veterano que le puede ayudar muchísimo ahí a Evan Engram, que entra a su quinto año de contrato y pues también pues ahí es su última opción. Entonces, ofensivamente creo que mejoran bastante, y la defensiva ya era buena, ¿no? La defensiva sí. De estos Giants, y como dices, los Dallas Cowboys están plagados de talento del lado ofensivo. Tienen muchas, muchas carencias, me parece, en la secundaria. Y me parece que algo en el pass rush por ahí podrían mejorar. La defensiva no termina de cuajar desde mi muy particular punto de vista. Y sí, por otro lado, tienen una ofensiva poderosísima, me parece, con mucho potencial, pues. Y si Dak Prescott ya está listo, recientemente, hace un par de días, vimos unos videos que ya estaba lanzando con algunos problemitas en su mecánica. Me parece que el pie derecho pues no lo está apoyando del todo bien, pero todavía faltan 6 meses para que empiece la campaña, entonces todavía tiene chance. Y como dijiste, Filadelfia, pues cortó un montón de jugadores, Malik Jackson, DeSean Jackson, Alshon Jeffrey, bueno, optan por irse por sus 11 picks, ¿no? Tienen 11 picks en el draft, no todos de rondas altas, son la mayoría de rondas bajas, pero si consiguen draftear bien, que vaya. Howie Roseman, el general manager de los Eagles, no lo ha hecho muy bien los últimos años, pero si lo logran hacer bien este año, pues ahí podrían mejorar un poco, ¿no? Entonces va a estar peleada, y yo coincido contigo. Washington y Giants me parecen en el papel los mejores. Y por ahí Dallas tiene mucho talento, pero no mucha profundidad en su roster. Entonces, 2-3 lesiones le afectarían bastante, 2 puntuales, ¿no? Y los Eagles me parecen el más débil en el papel, ¿no? Pero todo puede pasar. En esta división todo puede pasar.
Y lo hemos visto, y la historia lo marca así. Más saludos, mira, el buen Luis Iván, un saludo, que siempre andan también por acá.
Saludos.
Aunque le va a los Seahawks, pero anda viendo a ver qué platicamos del Washington Football Team. Al buen Agus, este sí es fan de Washington, totalmente.
Sí, saludos hasta León, Agus.
Al buen Agus, mira, y justo hablábamos hace ratito de que ya iba a haber alguien aquí que iba a aparecer. Ya llegó Ilse, a quien le mandamos un fuerte saludo. Ya hasta dice el Go Washington Football Team. Ya ese fin, esa aleta de delfín cada vez es más burgundy que nada. Entonces, pues seguramente va a aparecer pronto por este programa. Mira, es más, dice, a Fitzmagic lo ama y que será pro bowler y directo a playoffs. Ojalá se cumpla ese pronóstico de Ilse. Ella predijo 10 triunfos para Miami el año pasado. Entonces, esperemos que así como le pegó a ese, cumpla este.
Nosotros también te adoramos a ti, Ilse. Lo sabes.
Por supuesto, y ahí estamos. Estaremos planeando cuando venga de visita a platicarnos de Ryan Fitzpatrick y de su paso inminente al Washington Football Team de Ilse.
Claro.
Ya tiene que buscar a Ana mejor a la representante de Miami y no a la de Washington.
Ya perdió una, pero ganó otra.
O sea, veámoslo así, va a perder a la de Miami, pero va a ganar a la de Washington. Entonces, Exacto. Que pareciera ser que está más difícil, pero ya veremos a ver qué se puede hacer. Fíjate, hablando de movimientos, pregunta Sergi, ¿qué es más preocupante, reforzar la línea ofensiva o dar profundidad a la línea defensiva? Yo creo que es claro que tiene que ser la línea ofensiva, porque tú mencionabas a Matt Ioannidis como esta profundidad, y también falta mencionar a Tim Settle,
claro, que
es otro gran liniero defensivo.
Muy, o sea, bueno, contra la carrera, claro, buenísimo, sí.
Cuando uno habla de la línea frontal de Washington, ese front seven, es porque literalmente había 7 jugadores para jugar la línea frontal. Darren Payne, Jonathan Allen, Tim Settle, Matt Ioannidis, Chase Young, Montez Sweat y Ryan Kerrigan. O sea, había siete para ponerlos a todos alineados.
Sí, claro.
Las lesiones y todo eso fueron cortando jugadores. Ahora Ryan Kerrigan no está. Y se rumora que pudiera ser un regreso, ¿eh? Ahí hay que poner atención a eso. Ha tenido un par de llamadas. La más fuerte fue Cincinnati. Pero al parecer no ha encontrado un lugar donde le interese jugar. Y dicen que tampoco descarta regresar a Washington en un rol, pues, de mentor, diagonal, suplente. Y no estaría mal, ¿eh? La verdad sería una...
Claro, sería la grandísima noticia. El líder en capturas del equipo, que se quede. Un símbolo de los últimos tiempos, seleccionado en el 2011. Sería fantástico que Ryan Kerrigan pudiera regresar. Seguramente después del draft se verá sus opciones. Y bueno, su agente dirá, oye, no hubo tantas opciones, los equipos ya no necesitan tanto pass rush, incluso a lo mejor tus pretensiones pues ya no alcanzan los equipos a pagártelas, y pues a lo mejor él prefiere quedarse en Washington. Vaya, no, con eso no decimos nada, pero existe la posibilidad. Y bueno, pues sí, la profundidad me parece en la línea defensiva es mayor. Yo buscaría muchísimo más profundidad en la línea ofensiva, sin duda.
Totalmente.
Me parece que el talento del lado del left tackle no está muy definido, ¿no? Hay muchas incógnitas ahí. Por supuesto, el tema de Jerome Christian, creo que no ha terminado de cuajar. Cornelius Lucas creo que jugó mejor el año pasado como left tackle. Y vaya, más o menos ahí está medio cubierto, pero no de manera definitiva. Sadiq Charles, el rookie del año pasado de LSU, fue colocado en el único partido que jugó como left guard, ¿no? Entonces, ahí podría haber algo de profundidad, y quizás es un chico de 20, 21 años, entonces puede haber cierto futuro en esa posición de profundidad. En el tema del center, pues el año pasado se seleccionó a Keith Ismail, que creo que puede dar cierta profundidad ahí, y Chase Rullier me parece que es uno de los mejores 10 centers en este momento de la liga y está bastante bien cubierto y firmó contrato recientemente, ¿no? El tema de Brandon Scherff, talentosísimo, pero no ha querido firmar el contrato a largo plazo. Entonces ahí podría haber, creo que ayuda para que, en caso de que Brandon Scherff no se quedara, pues buscar un otro guard que fuera futuro, porque me parece que Wes Martin, que es aparentemente su suplente, no es una solución. Y si Brandon Scherff efectivamente no se queda, pues bueno, ¿no? Optar ahí por algo a futuro. Morgan Moses del lado del right tackle creo que está muy bien como titular, y a lo mejor también necesitaría algo de profundidad, ¿no? O sea, que tuviera un mejor y más joven right tackle detrás de él. Pero a mí lo que más me preocuparía es el suplente de Brandon Scherff, o quizás a futuro el titular de ese lado, del right guard, y el left tackle, ¿no? Tanto titular como quizás algo de profundidad.
Sí, y definitivamente creo que cuando Washington platica o se platica de este equipo en torno al draft, hay dos posiciones que son urgentes. Una es liniero ofensivo, la otra es linebacker. Como esto, que si va a ser una inversión en primera ronda, debe ser por ese rumbo. Por ahí se ha puesto varios mock drafts, han puesto a un Christian Darrisaw, por ejemplo, como el pick de Washington en el 19, un liniero ofensivo, porque evidentemente es la posición más débil. Yo soy de los partidarios de que también un linebacker no sería una mala inversión en primera ronda, pero pues veremos qué pasa. Por cierto, decía el Luis Salvador Lugo, perdón, que Ryan Kerrigan haga un Darrell Green y se vaya como parte de Washington de principio a fin. A mí me encantaría, honestamente, y más que nada, más que por el sistema de juego, por lo que pueda aportar en el campo, que aporta, me encantaría que se retirara, porque es básicamente el último gran Redskin.
Claro.
Y ese es como el gran punto de Ryan Kerrigan. Cuando hablamos de esta franquicia y lo que históricamente se pierde con el nombre, hablamos de grandes Redskins, y vamos desde Sammy Baugh y Sonny Jurgensen hasta los Hawks, Joe Theismann, John Riggins, Dexter Manley y Sean Taylor. Llegas a Ryan Kerrigan, este linaje del equipo te lleva invariablemente a Ryan Kerrigan como el último de esta línea. Y definitivamente creo que sería ideal que su retiro fuera con Washington por esa cuestión. Y en esta transición de nombres, de imagen, de marca, a mí me parecería muy bueno contar con él para dar esa transición. A mí me gustaría que cuando se presentara el nombre y el logo con el uniforme, pues el que lo portara fuera él.
Claro, sí, no. No, eso encajaría todo perfecto, ¿no? Y debería, es el ideal, por supuesto. Y creo que sí se va a quedar, no sé. No tengo información para nada oficial ni privilegiada en ningún sentido, pero no sé, siento que sí las cosas se van a mover ahí. El draft no es muy profundo en edge rushers, me parece. No es así la mejor clase en esa posición. Pero sí es en offensive tackles, ¿no? Entonces, pues digo, tampoco hay muchísima necesidad de equipos. Por ejemplo, hay algo de talento todavía del lado de pass rushers. Entonces, pues todavía hay algunos que se podrían mover y creo que ambas partes quisieran que llegara un arreglo. Pero evidentemente Ryan Kerrigan pues también quiere un contrato, pues, con lo que es, ¿no? Siendo el líder de capturas del equipo, ¿no? Y si eres el líder de capturas del equipo, pues te deberían de pagar, pues como tal. Pero también el equipo, pues dice, oye, tengo muchas necesidades, ¿no? O sea, en cualquier momento tengo que firmar a Jonathan Allen, a Daron Payne, a algunos otros jugadores. La temporada que entra, pues van a tener que quizás conseguir algún quarterback. No lo sé, entonces pues hay muchas cosas que hacer y evidentemente no te puedes gastar todo el cap, ¿no? Entonces la planeación financiera en los equipos de NFL pues es un poco así, entonces llega un momento que seguramente le han puesto en la mesa a una propuesta y pues Kerrigan a lo mejor ha recibido un poquito más por otros lados, pero no le han llegado al precio que diga, no, sabes que si de plano le digo no a Washington y me voy con otro con otro equipo. A mí me parece que es eso, ¿eh? O sea, un poco como lo que pasó con Juju Smith-Schuster, uh-huh. que se filtró, que bueno, que los Ravens y no me acuerdo quién más, los Chiefs habían ofrecido más por él, habían ofrecido un millón más y algunos incentivos más. Y se quedó con los Steelers, ¿no? Con un contratito de un año de tantitos, 8 milloncitos de dólares.
No estaría mal recibirlos, yo, claro. yo no me pelearía por eso, pero pues fíjate, hablando de linebackers, el buen Luis Iván dice, deberían de contratar a KJ Wright, sería una excelente opción.
Es una opción, por supuesto, interesante. No sé qué ha pasado un poco con el mercado de KJ Wright. Me parece que un poco este año es un poco mi percepción. Los equipos ya muy pronto ya están como medio esperándose al draft. Faltan 20 días, ¿no? para el draft y pues hay muchos pro days, entonces al final del día los scouts están como muy ocupados con viajar a un lado del país de los Estados Unidos para ver a ciertos prospectos en un pro day, claro. En la costa oeste, en la costa este, en el centro, en el norte, etcétera. Entonces están como más ocupados en eso. Aunque son equipos distintos, los scouts colegiales y los scouts profesionales, pero creo que los equipos están un poquito más concentrados en eso este año, porque pues no hubo scouting combine y entonces hay un montón de pro days y hay mucho más fuerza en los pro days. Entonces me parece que ahorita el mercado está como muy, de agencia libre, está como muy lento por eso, ¿no? Y después del draft se empezará a mover un poquito más, porque hay un montón de prospectos todavía. Agentes libres que están ahí pues disponibles y bastante talentosos, ¿no?
Sí, y recordar que este año es muy particular por el tema de la reducción en el tope salarial.
Además.
Que eso obviamente pues tiene a los equipos como contando los centavos de dólar, los pennies, porque de verdad, es más, en algún programa platicaba yo, hay que recordar que el tope salarial va incrementándose año con año y el aumento era de cuando menos 10 millones de dólares anualmente. Entonces los equipos hacen una proyección desde el año previo, como de firmamos por tanto a tal jugador porque el próximo año va a subir 10, 12 millones el tope salarial. Y lejos de subir 10, 12, bajó 15.
Exacto.
Entonces, varios gerentes lo dicen. Realmente no estamos hablando de una reducción de 15. Hablamos de una reducción de casi 30 millones de dólares que tú estabas contemplando que ibas a tener. Porque tú hablabas de tu cifra de este año más 10, 12, tal vez 15. Y en vez de eso, te regresan el aumento y te bajan de lo que estabas. Ahora vas para atrás. Y que fue el problema que, por ejemplo, estaba ahogando a los Saints.
Exacto.
Que ellos contemplaban que iban a tener mucho más espacio y al final, pues, no pasó. Y ese sería un problema. Otro comentario acá, por ejemplo, hace falta una ala cerrada, claro. Y, bueno, con la partida de Sprinkle, pues, la verdad es que Sprinkle, pues, bloqueaba, pero...
Bloqueaba bien y recibía bastante mal, ¿no?
O sea, sus manos eran de bloqueador.
Sí, de ladrillos, ¿no? O sea, tenía dos ladrillos para bloquear bien, bastante bien, entre bien y bastante bien, ¿no? Creo que ese rango. Tampoco era el mejor bloqueador de la liga. Y ya, ¿no? O sea, pues manos de ladrillo, pues.
Por supuesto. Y por eso creo que ahí Sprinkle no tanto. Sergi dice que si Washington no se debería enfocar en la línea ofensiva, sí, la línea está envejeciendo, sobre todo por Morgan Moses, que es el jugador que es el líder, a fin de cuentas. De hecho, platicábamos el año pasado de estos tres jugadores de más de 30. Eran cuatro, ¿no? Morgan Moses, Alex Smith, Thomas Davis y Ryan Kerrigan. Uh-huh. Y ya solamente queda Morgan Moses. Y ahora bueno, Fitzpatrick.
Y ahora Ryan. Ryan Fitzpatrick.
Bueno, él siempre va a estar ahí para esas cuestiones. Y sí, la línea ofensiva tiene que ser el enfoque de Washington. Yo creo que una o dos selecciones tienen que ir fácilmente encaminadas a eso. Y pasando el draft, buscar todavía qué más pudieras jalar para tratar de encontrar opciones. Ilse nos dice que nunca va a ser Washington, que siempre Dolphin, nunca Indolphin. Ok, pero pues tenemos ahí un apoyo extra.
Está bien. Eres Dolphin hasta morir, pero tienes parte de tu corazón, Borgoña y oro.
Nuestro quarterback la está convenciendo de que guarde un espacio para el Washington Football Team. Por cierto, hablando de gente que le va a este equipo y de en serio, un saludote al buen Mauricio Castro. Saludos hasta Colombia.
Saludos, Mau, hasta Colombia.
A ver qué día hacemos el podcast desde Colombia, Íñigo. Estaría padrísimo irnos a Colombia.
Hombre, no estaría mal.
Ahora que se acabe todo esto y estemos todos vacunados.
Sí.
Yo creo que vamos a hacer la gira internacional del podcast.
Hombre, muy bien. Eso me suena bien.
Oye, estaría padrísimo ya. Ahorita les iremos contando en estas semanas cuál es el plan para los meses de off-season de este programa y pues van a ver, podría ponerse bueno platicar con gente, no nada más después de, así de, desde aquí, sino desde los lugares donde está la gente viviendo y apoyando a Washington. Estaría padre y estaría interesante.
Sí, tenemos afición en Argentina, en Chile, en Perú.
Sí, por supuesto.
En Colombia. Vamos a hacer la gira. Sin
por ahí problemas. Hay una cuenta de Twitter de Washington Football Team Latinoamérica. Entonces, pues podemos recorrer toda la América Latina si quieren. Ahí vamos de paseo.
Sí, llevado por Patricio y él está en Ecuador, en Quito.
Ah, mira. Entonces, pues ya podemos ir agendando la gira.
También hay una de Brasil.
Pues mira.
Que Brasil pues tiene bastante afición de la NFL, ¿no?
Tanto que se rumora que la NFL quiere llevar un partido a ese país.
Sí, se habló ahora de los 8 siguientes años, ¿no? A partir del 2022, uno a Sudamérica, ¿no? Y entonces todos los argentinos y los chilenos y demás. Y calma, ¿eh? Digo, no puedo decir fuentes ni nada en este caso, pero sí tengo información de que si fuera a Sudamérica, iría a Brasil.
Sí, y se habla de que incluso si van a extender en Europa, sería Alemania.
Exactamente.
Entonces, pudiera ser que la NFL tuviera de repente partidos en Londres, Alemania, México y Brasil, como en esta parte de la globalización.
Uno, ¿no? Que son las aficiones mayores fuera de los Estados Unidos, ¿no?
Por supuesto.
Y además Canadá, ¿no? Dentro de las Américas, dentro del continente americano, Canadá. Que Canadá pues podría ser, si Buffalo viaja a Toronto, bueno, pues se van en autobús, ¿no? O sea, digo, no hay problema, ¿no? O sea, están allá al otro lado.
Habrá que ver y bueno, sobre todo porque la CFL incluso anda coqueteando ahí con la XFL. Entonces, por ahí pudiera haber interés del NFL por reconquistar Canadá. Pregunta Ángel si ya se hizo la última contratación de Washington. Creo que no, pero creo que lo que venga vendrá después del draft.
Sí, yo también opino eso. Creo que ahorita están con la profundidad ciertamente cómodos hasta uh-huh. cierto punto. Y sí, van a buscar en esos 8 picks. Importante, tenemos 8 picks, 4 en los primeros 100. Hay 2 en tercera ronda. Hay uno en primera y otro en segunda. Creo que hay buenas opciones de tener bastante talento ahí. Históricamente, en los últimos años, nuestros picks de segunda ronda no han sido muy buenos, pero los de tercera han sido bastante buenos, ¿no? Entonces tenemos ahí 2 y creo que por ahí puede venir bastante talento. Si elegimos bien en este draft, sí, las cosas pueden pintar mucho mejor, por supuesto, a futuro, porque falta ver qué es lo que hacen los rivales divisionales y los rivales también que nos enfrentaremos, ¿no? Entonces, todos los equipos se mueven, ¿no? Al final del día.
Claro, entonces este es un proceso que pues es muy fluido, habrá que esperar todavía. Es más, realmente los rosters nunca acaban de quedar definidos.
Sí,
además. Vamos a ser sinceros. Además. Puedes llegar al día de los cortes, te quedas con tus 53 y en cuanto ves a quién cortaron los demás, empiezas a mover piezas.
Hay rotación.
Entonces, digamos que hay que tener como esta visión de que en realidad el roster es algo extremadamente flexible en la NFL. Como dice Ilse, y es cierto, el Senior Bowl y los Pro Days han sido muy interesantes para esta parte de la evaluación, sobre todo porque hubo Combine, entonces eso cambió mucho la manera de evaluar prospectos.
Creo que como aficionados sí ha sido muy interesante para nosotros, pero la verdad, los scouts en los equipos ya conocen a los prospectos, ¿eh?
O sea, claro.
El tema es mucho más para medios y para vendernos a nosotros como aficionados mejor la cosa, y la verdad que es que nosotros que nos apasiona esto, está bueno, ¿no? O sea, que a lo mejor no tienes el tiempo de ver todos los cientos de partidos de college, que son muchísimos y muchos, pues bueno, está interesante, ¿no? Que como que para nosotros como aficionados nos saltan algunos, pero los scouts ya los tienen bastante vistos. Es un trabajo de un año, ¿no? Es lo que yo siempre he dicho. Cuando termina el draft de este año, en mayo, los scouts empiezan a trabajar, tanto la FSS como la FBS, ambas divisiones, a ver prospectos rumbo al draft 2022.
Sí, a ver todos los videos de los jugadores ahora que van a entrar al siguiente draft. Uh-huh. Y bueno, para ir cerrando, nos dice Luis Iván, y esta es una buena pregunta, creo que es de las preguntas más importantes en la NFL en este momento. ¿Qué opinamos del caso Watson? Para los que no ubiquen, Deshaun Watson, el quarterback de Houston, que llegamos a poner en algún día aquí en este programa que era como la opción ideal para hacer un cambio masivo por un quarterback, pues está acusado nada más por más de 20 mujeres, 20 masajistas de la zona de Houston, pues de acoso sexual y de hacer propuestas bastante inadecuadas. Ya hay 2 mujeres de estas masajistas que ya presentaron la demanda de manera formal ante la policía de Houston. Y eso es la parte que le da el movimiento a esta historia. Porque mientras están nada más todas representadas por un abogado, está como en un limbo. Y la parte más preocupante es que ya hay demandas formales ante la policía. Y no sé qué opinas tú, Íñigo, pero me parece que la carrera de Deshaun Watson está literalmente pendiendo de un hilo.
Sí, todo pinta a que está terminada. O sea, como se han movido las cosas históricamente, tanto en la liga como en este tipo de casos, todo pinta eso. Pero una cosa es lo que pasa en los medios, lo que se filtra en Twitter y en medios de comunicación, y otra cosa es el proceso legal. Lamentablemente, a veces el proceso legal, hay culpables que quedan libres y hay uh-huh. Inocentes que quedan arrestados, ¿no? O hasta con pena de muerte. No pasa tanto como en nuestro país, como en México, por supuesto, pero vaya, en Estados Unidos también pasa, ¿no? El tema de la justicia, pues a veces no es así, pero vaya, ese es otro tema. El asunto legal tiene que proceder, ¿no? Al final todo pinta para que, si 22 mujeres ya están diciendo esto, pues es, como dice la frase, Si el río suena, si el río suena, es que agua lleva, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues todo pinta eso, pero pues todo mundo es inocente hasta que le demuestren lo contrario y pues que proceda el ahora sí que el proceso legal y pues a ver qué pasa. Como dices, ya hay dos personas que ya dieron la cara y ya tienen nombre y apellido, dos mujeres. Y las otras 20 o 21 que todavía faltan están todavía como en el anonimato. Y bueno, pues hoy el abogado filtró, ¿no? Con insiders de la NFL que tienen que dar la cara porque, pues, de acuerdo a las leyes de Texas, porque ahí está la demanda, pues tienen que dar la cara. No puede haber una denuncia anónima. Uh-huh. Es imposible, pero vaya, a lo mejor algunas de ellas sí la darán y algunas otras no, no sé. Pero con que una quede... quede culpable de Sean, ya la tiene totalmente terminada su carrera.
Sí, definitivamente. Por eso dice que el punto más grave aquí es que ya hay dos personas que ya pusieron la demanda ante la policía. Porque al poner la demanda de manera legal, tienes que dar nombre, apellido y dar toda una declaración. Y es precisamente lo que pasó con estas mujeres. Da la impresión de que, bueno, el caso de Sean Watson va en picada. Entonces, pues, habrá que ver. Personalmente creo que bueno, tanto Spanish Bowl como Formación Escopeta hemos sido bastante cuidadosos al momento de manejar la información. Hemos procurado mantenernos dentro de lo que nos interesa, que es la parte del fútbol americano, y dar nada más información pues totalmente certera, y creo que hay que esperar. Como bien dices, los medios de repente dan mucha información un poquito pues no verificada no vale la pena enfocarse en eso. Mejor, como hemos platicado, estaba yo platicando el día martes, estuvo Kat Díaz, una chica que analiza también NFL, y decíamos, nos va a interesar seguramente más en un momento determinado, pues platicar que es de Houston post Deshaun Watson, que de los problemas legales que le tocarán, pues obviamente, a las autoridades del estado de Texas. No, no tenemos por qué estar debatiendo más el tema de sus acusaciones y sus problemas personales. Y bueno, pues una que sí también le pega a Washington. ¿Cómo está el Washington Post con Dan Snyder? Pues parece que no bien. Ahí el tema es que ya Dan Snyder es dueño del 100% del equipo. Se habla de que incluso eso es un movimiento que le pudiera facilitar la venta de la franquicia de manera más sencilla, o simplemente quitarle el problema de los socios que ya no querían estar. Habrá que esperar a ver qué decide el buen Dan Snyder. ¿Tú cómo lo ves, Íñigo?
Sí, yo creo que les compra a sus socios para quitarse unos socios incómodos, ¿no? Uh-huh. Unos socios que ya no estaban muy a gusto, que pues muy probablemente querían venderle quizás a alguien más, y ese alguien más pues a lo mejor no iba a estar muy de acuerdo con lo de Dan Snyder, y Dan Snyder dice, bueno, pues hay una parte que de la compra que es con deuda. Evidentemente, pues no todo el mundo tiene esa cantidad de millones de dólares así en la cuenta de banco y se puede transferir inmediatamente. Entonces, pues para no descapitalizarse, una parte la manda deuda y entonces la irá pagando a cierta cantidad de años con los mismos revenues, con los mismos reingresos que va a tener del equipo, ¿no? Entonces, pues, digo, es un equipo una organización bastante lucrativa, ¿no? Entonces, pues ya es dueño del 100%, y al poquito tiempo por ahí vi que se filtró que, bueno, Jeff Bezos, que se decía que quería comprarle su parte a Dan Snyder, también está interesado por ahí en los Chargers, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues él lo que quiere es entrarle a la NFL, ¿no? O sea, no importa si es el Washington o alguien más. Él vive por en la zona, entonces a lo mejor por eso primero le interesaba a Washington, pero después dice, bueno, pues si compro los Chargers y compro ese equipo que ahora está en Los Ángeles, que tiene un magnífico estadio, que el próximo Super Bowl va a ser ahí, pues o sea, tampoco estaría mal, y vaya, es un mercado también muy bueno el de Los Ángeles, muy muy grande, una ciudad muy muy grande, y entonces pues también podría ser muy buen negocio, ¿no? Entonces,
por supuesto, y en todo caso se perdería, como hemos dicho, la posibilidad de que fueran los Washington Primes.
Exacto.
Pero vamos, de no ser por eso, pues no pasaría mayor problema. Uh-huh. Y bueno, pues para ir cerrando esto, recordarles que ya este es el inicio oficialmente de la temporada 2. Estaremos teniendo programas de manera regular. Nos iremos organizando para que avisarles qué días y en qué horarios, mi estimado Íñigo y yo. Como saben, estamos en otros proyectos, entonces de repente hay que coordinar horarios. Lo que sí es que les invitamos que además de seguir nuestras cuentas de Twitter, que las pueden ver aquí en la pantalla, la de Íñigo, que está por allá, y la mía, que está acá abajo. Es que eso de la pantalla es como muy complicado, ¿eh? Yo todavía no me acabo de agarrar la onda. Todavía me hago bolas. Y abajo está pasando en una cintilla, allá hasta abajo de la pantalla, las cuentas de Twitter, la de AFootballPodcast1, para la cuenta de este podcast, la cuenta de Íñigo, mi cuenta personal, @migueleses, por si quieren que hablemos de Washington Football Team, ahí. Y la cuenta de Instagram, @somoswashington, ya tenemos cuenta de Instagram. Por ahí había una cuenta que se llamaba Redskins Nation MX, que era un proyecto que en algún momento traté de echar a andar. Y pues ahora con esto del podcast le estamos metiendo ya un poquito más de branding a este podcast y pues la cuenta ya se renombró, se llama Somos Washington, por si quieren también ahí seguir en esta onda que es muy, muy moderna del Instagram. Pues somos gente moderna, ¿qué te puedo decir?
Exactamente, ¿no?
Algún día tendremos hasta TikTok.
Sí. Y cuando tengamos OnlyFans, esperamos que tengan también tengamos muchos seguidores. Por supuesto, aporten al proyecto. No, digo, por el momento estamos ahí en Instagram. Somos Washington en este rollo del video que presentó el equipo, narrado por nuestro líder, Ron Rivera, y que terminaba, ¿no?, diciendo, "We are Washington", ¿no? Uh-huh. Eso somos, tratando de reencontrar esa identidad que se quitó la parte de los Redskins, pero pues la encontró yo creo que con esa bandera, con ese video, y por supuesto con todo el asunto de emocional de su cáncer, todo el asunto de Alex Smith, se motivó a los jóvenes y todo lo que hemos venido platicando, ¿no? Entonces, esto de Somos Washington va encaminado por ahí, ¿no?
Exactamente, y precisamente por esa frase de Ron Rivera que creo que hizo mucho, mucho eco durante la temporada, incluso al final de la temporada también retomaron mucho eso de "We are Washington", y decían, vamos a pelear y vamos a llegar hasta la postemporada porque pues, es lo que somos, y somos Washington.
Sí, ¿no? Y, o sea, el cohesión, equipo, todo esto, ¿no? Sí.
Y creo que ese ha sido como el gran logro de Ron Rivera, que a pesar de no tener nombre ni un logo como tal, formal, ha sabido encauzar a todos los jugadores, a toda la afición en torno a un concepto tan simple que pudiera ser el que representan a una ciudad, a un pequeño distrito, y pues precisamente creo que esa es la parte más interesante, por eso está la cuenta ahí de Somos Washington, y ya les iremos contando en próximas semanas qué estaremos haciendo, sí haremos programas, ya por ahí dice Luis Iván, que si no hay programas a la semana hay tabla, pues esperemos que haya programa a la semana, y ya estamos ahí platicando para precisamente en este afán de Somos Washington ir englobando a esta comunidad de aficionados del equipo, no nada más en México, sino de manera internacional, y ya verán de qué estamos platicando cuando les presentemos los próximos invitados que tendremos, porque vienen sorpresas, vienen cosas interesantes para este programa. Y pues creo que sin más, mi estimado Íñigo, pues agradecerte la presencia. Qué bueno que andes por acá. Qué gusto que estemos ya en la segunda temporada.
Pues gracias acá por estar a todos los que participaron en este podcast. Nos pasamos tantito de la hora, encantados, platicando del equipo de nuestros amores. Y pues nada, mi querido Mike, pues aquí en el camino andamos y somos Washington.
Exactamente, y pues un agradecimiento a todos los que están acá, y que aunque le vayan a otro equipo y que nos hayan regalado un rato de su día para platicar de fútbol americano, que al final de cuentas es lo que nos gusta, platicar de NFL, y pues ya saben que si de repente vienen de otro equipo y preguntan por sus equipos, también les contestamos, también platicamos, y es más, cuando vengan partidos contra otros rivales, pues ya platicaremos también de esos equipos y de qué podemos esperar de ellos, y sí, definitivamente, pues esta temporada 2 vamos con toda esa intención. Somos Washington y aquí andamos. Así que nos vemos Hasta la próxima.
Gracias.